Versículo 8 y 3. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, queremos pedirte sabiduría y gracia y que tú hables a nuestros corazones para que como iglesia podamos, Señor, entender cuán importante y relevante es este ministerio para tu pueblo. Padre, muestra tu poder y tu gracia entre nosotros. Te pedimos, Padre, que tú hables a nuestros corazones. Satúranos por tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de comenzar, quiero agradecer al pastor Eugenio Piñero por la ayuda en la predicación de este mensaje. Nosotros estamos estudiando los requisitos del oficio diaconal, el oficio diaconal, y de manera particular en este día estudiaremos los requisitos del diaconado. Dios ha establecido un estándar en su iglesia, por cuanto Él es el rey de la iglesia, por lo cual estamos llamados a evaluar nuevos candidatos o a confirmar a aquellos que están, según las Escrituras, sometiéndonos nosotros mismos a lo revelado en su palabra. Hemos comenzado a estudiar el origen. En el mensaje anterior observamos el origen e importancia del oficio diaconal. Vimos que su origen surge del carácter compasivo de nuestro Dios. El ministerio u oficio diaconal no surgió de las necesidades que había en el pueblo de Dios, sino del carácter de Dios al mostrar su misericordia y compasión para con los hombres, pero también en segundo lugar de la condición misma del pueblo de Dios, una condición menesterosa, y en tercer lugar de la provisión abundante en Cristo. Hoy nosotros estaremos, como decía al principio, viendo los requisitos para este ministerio. ¿Cuáles son los requisitos que Cristo exige para el ministerio diaconal? Lo veremos a grosso modo en cuatro requisitos, si el Señor nos permite y nos da el tiempo. El primero de ellos, de estos requisitos que la palabra de Dios exige en nuestros diáconos, son los requisitos espirituales. Recordemos que el fin del ministerio diaconal es mostrar el carácter compasivo de Dios. No es mostrar lo bueno que es la iglesia o lo bueno que pueden llegar a ser los cristianos. El ministerio diaconal Dios lo instituyó para mostrar su carácter compasivo, para hacer misericordia con los necesitados. Dios mostró allí su gloria y su poder. Mostró la gran abundancia de la misericordia en Cristo Jesús a través de este ministerio. Y Dios está reflejando o quiere reflejar en estos hombres un ministerio que está dirigido de forma espiritual. Un ministerio que debe ejercerse de forma espiritual. Si bien está dirigido especialmente a las necesidades de las personas, a suplir a las mesas, sin embargo, nace del corazón compasivo de nuestro Dios, al servicio, para el servicio de los santos. De ahí que el primer requisito espiritual que Dios establece en su palabra es que el diácono debe ser un hombre cristiano. Un cristiano. Dios llama a los hombres a través de su espíritu, a través de la salvación. Y en Hechos capítulo 6, si me acompañan allí por favor, versículo 3, observaremos que la multitud de los creyentes vinieron a los apóstoles y ellos les encomendaron a buscar a hermanos. Buscad pues hermanos de entre vosotros. Establecieron una línea bastante clara, bastante sencilla. Buscad a creyentes entre vosotros. Nos dice la palabra, buscad a hermanos de entre vosotros. Según nuestro pasaje, nuestra selección de diáconos debe de estar limitada a creyentes de nuestra propia, de nuestro propio ministerio o iglesia. Observen que se pensó en los hermanos que estaban entre ellos. Buscad pues de entre vosotros hermanos. Y aunque parezca algo sencillo o muy fácil, entendible, o alguien podría decir, bueno, es obvio que debe ser un hermano. Sin embargo, queridos hermanos, muchas veces en la iglesia, cuando se va a evaluar a hombres para el ministerio, no se piensa principalmente o primordialmente en estos requisitos, sino que comúnmente se está pensando en hombres que puedan resolver en la iglesia. Como si fuera el ministerio diaconal un ministerio pragmático, fruto de la necesidad. ¿Qué necesidad hay? Sin embargo, lo que queremos, Dios lo que quiso revelar fue su carácter. Y lo hace a través de aquellos que han recibido al Espíritu Santo en sus vidas. Aquellos que tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Por lo tanto, deben de ser creyentes. No deben ser hombres exitosos, hombres de negocios, lo que tenemos que buscar para estar al servicio en el ministerio diaconal. Dios demanda que primariamente sean creyentes. Por ahí tenemos que empezar. Al pensar en hombres que sirvan en la iglesia, debemos de pensar en creyentes, cristianos. Lo que necesitamos en este oficio son hombres no exitosos en los negocios, sino hombres espirituales. Hombres que tengan palpitando en sus corazones la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el fin último de ellos es glorificar a Dios. El fin último del ministerio diaconal en medio de la iglesia es que la iglesia glorifique a Dios. Es que cuando un hermano vea a un diácono pueda glorificar a Dios y dar gracias a Dios por su provisión. Eso es lo que Dios espera en medio de su pueblo. En segundo lugar, otro requisito espiritual es que debe ser un hombre maduro. Otro requisito espiritual que Dios demanda es que sea un hombre maduro. En Hechos 6:3 nos dice, un hombre lleno del Espíritu, lleno del Espíritu. Debe ser un hombre que viva gobernado por el Espíritu de Dios, viviendo por los principios de la Palabra de Dios. Es un hombre que ha aprendido por el ejercicio de la Palabra, por la práctica continua, a dar muerte al pecado, a andar en humildad delante de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Si me acompañan allí nos dice, no un neófito, o un nuevo convertido, o un recién convertido. No sea que se envanezca y caiga en la condenación el que cayó el diablo. No un neófito. Debe ser un hombre maduro, que sea caracterizado por practicar la verdad, por conocer la verdad. No uno inmaduro, espiritual. Efesios 5:18-19. Quiero ampliar un poquito esta idea que es importante. Efesios 5 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmo, con himno y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí en Efesios capítulo 5 nos dice, sed lleno del Espíritu. No se está refiriendo a ser lleno del Espíritu, a hablar en lengua. No se está refiriendo a ser lleno del Espíritu, a recibir algún tipo de revelación. Ser lleno del Espíritu significa a poder tomar las Escrituras y a vivir de acuerdo a ella en tu casa como mujer. Ser lleno del Espíritu implica, como dice aquí en Efesios capítulo 5, el que tú puedas velar por tu matrimonio, velar por tu esposa, amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es ser lleno del Espíritu. Es muy fácil que un hombre en la calle pueda parecer, como dirían, como a veces nosotros decimos los dominicanos, una dama. Es una persona tan gentil, tan caballerosa, tan bondadosa con todo el mundo. Y en su casa, ¿cómo es ese hombre? Precisamente, nuestro pasaje se concentra en ese detalle, en el hogar, en la familia. La mujer, una mujer llena del Espíritu, ¿sabe quién es? Aquella que se somete a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Es una mujer llena del Espíritu Santo, que se somete a la palabra de Dios. A eso se está refiriendo cuando habla de un creyente maduro, a un hombre lleno del Espíritu. A eso se refiere, a uno que ha conocido el pecado, se arrepintió de su pecado y que aplica la palabra de Dios en su propia vida, en su casa, en su familia, en sus hijos. Aquel que instruye a sus hijos en el temor al Señor es un hombre lleno del Espíritu de Dios. El diácono debe ser un hombre maduro, lleno del Espíritu Santo. Su vida está sometida a la palabra de Dios. En su casa, en sus amigos, todo eso revela la llenura de él, del Espíritu Santo. Pero también, en tercer lugar, el diácono debe ser lleno de sabiduría, como nos dice Hechos capítulo 6, en el versículo 3. Buscad entre vosotros, buscad pues hermanos entre vosotros, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Este hombre puede aplicar los principios. La sabiduría, más que un simple conocimiento, se puede ver en la vida diaria del hombre. ¿Es un hombre lleno de sabiduría? Déjame ver cómo vive. No qué dice, no lo bonito que habla, es cómo vive. ¿Aplica este hombre los principios, la palabra de Dios, a su vida? ¿Es un hombre que se para en el rojo del semáforo? Porque hay un principio que nos dice que debemos someternos a toda autoridad. ¿Es un hombre que se para cuando un amén le dice que se pare? Preguntémoslo a tu esposa, si eres un hombre lleno del Espíritu. Preguntémoslo a tus hijos, que andan contigo manejando. Un hombre lleno de sabiduría es aquel que aplica la palabra de Dios a sus necesidades, circunstancias, a su vida, de forma concreta. De forma concreta. No aquel que quiere vivir en el aire. No aquel que quiere vivir de la fe del otro. ¿Tú trabajas? No, yo no trabajo. Yo vivo por la fe. ¿Y cómo comes? ¿Cómo tú comes? ¿Cómo está comiendo tu mujer? ¿Cómo está comiendo tus hijos? ¿Cómo comen? Ah, que los hermanos me dan. Ah. El que no provee para los suyos ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Es un principio básico. Por lo tanto, un hombre que no está trabajando, porque él ha decidido vivir por fe, ha negado la fe por la cual él dice que vive. No anda según la palabra de Dios. Anda desordenadamente. Amados hermanos, un hombre lleno de sabiduría aplica la palabra de Dios a su vida y a lo que está alrededor. Puede aplicar la palabra de Dios. Es un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Esos son los requisitos que Dios espera que usted y yo tengamos como creyentes. Pero aún más, el diácono. Aún más el diácono. Un hombre, otro requisito espiritual es que este hombre debe ser un hombre de ortodoxia probada. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Con ortodoxia nos referimos al conjunto de doctrinas básicas cardinales que son las columnas espirituales en la vida de un hombre. Aquellas doctrinas básicas cardinales que no se pueden negociar, como la salvación, el arrepentimiento, la confesión de pecado, entre otras. Un hombre ortodoxo, se espera que el diácono sea un hombre ortodoxo, de ortodoxia aprobada, un hombre que es firme en su doctrina, firme en el conocimiento de su palabra. No se mueve con facilidad de lo que él ha aprendido de la palabra de Dios. Se mantiene firme en la palabra de Dios. Este hombre puede vivir por la palabra de Dios. Tiene una conciencia tranquila, una conciencia que está de acuerdo a lo que cree. Su conciencia no le acusa. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos leyendo las Escrituras y la conciencia diciéndonos, mira, y tú no hiciste eso? Oye, mire, te saltaste eso. Tú no lo hiciste con fulano. Tú eres muy misericordioso con el fulanito de tal. Pero con sutano que te hace lo imposible, con él no, ¿verdad? Ahí está la conciencia, hablándonos el corazón, hablándonos, acusándonos. Ay, así sí es bueno. Con tu amigo, con tu pana, que anda por ahí para abajo, con ese sí hay que tener misericordia. Pero con fulano no. No tienes paciencia con él. Nuestra conciencia nos habla. Y un hombre que vive con una conciencia tranquila es porque la fe que él cree la está viviendo de acuerdo a sus posibilidades. La fe que él posee, la doctrina y la palabra que él conoce, está sujeto a ella. He ahí un hombre que puede ser observado, imitado. Este hombre no es un hombre de doble ánimo, viviendo de forma contraria a la doctrina que cree. Él guarda el misterio de la fe con una limpia conciencia. Su conciencia está tranquilo. Su conciencia está tranquila. Lo que él conoce, procura vivirlo para agradar a Dios como hombre que es. Ese es el tipo de hombre que Dios quiere como diácono en medio de su iglesia. Y el momento de nosotros evaluar a hombres para el ministerio diaconal, tenemos que ver qué es lo que quiere fulano. ¿Qué es lo que él cree? Inmediatamente tenemos que observar cuáles son los frutos que este hombre tiene de la fe que dice tener o que dice vivir. Este hombre puede reconocer las doctrinas fundamentales y las ministra a la necesidad de los santos. Esto es necesario para ejercer una influencia piadosa en la congregación. Este hombre no es un neófito de la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios y la aplica con sabiduría. La aplica porque está lleno de esa madurez espiritual, fruto de utilizar continuamente los principios de la palabra de Dios. Es un hombre que tiene molleres espirituales. Hace mucho ejercicio. Se arrepiente, pide perdón, confía su pecado al Señor, predica el Evangelio. Es un hombre que está continuamente levantando la pesa del Evangelio. Están esos molleros así. Grandote, fuerte. Ese es el hombre que Dios quiere en su ministerio. Alguien que está continuamente ejercitándose en la palabra de Dios. Continuamente aplicando la palabra de Dios. Su conciencia está en paz con él. Está en paz con él. Porque él lo que él dice creer, lo aplica. Lo que él dice creer, lo aplica. He aquí un hombre con una ortodoxia probada. Cuando este hombre conoce la palabra de Dios y conoce sobre arrepentimiento, pide perdón cuando peca. Él sabe también amonestar con amor y gracia cuando se peca contra él. Sabe lo que es la conversión y puede predicar al inconverso. Sabe lo que es la misericordia y la ejercita con los demás. Él educa a sus hijos en el temor a Dios, pues él mismo conoce el temor a Dios. Esto, amados hermanos, al tener un hombre así en medio del pueblo de Dios, ministrando al pueblo de Dios, suple, estabiliza, fortalece la obra pastoral. Fortalece la iglesia en común, porque la gente está viendo la Biblia caminar en medio de ellos. Está viendo un hombre que practica la piedad. Un hombre que practica la piedad. Por esa causa, los requisitos espirituales son necesarios para este ministerio diaconal El ministerio diaconal es un ministerio espiritual. Si nosotros señalamos a hombres que no conocen la palabra de Dios o viven en desacuerdo completamente a lo que predican, estaremos echándole tierra al evangelio. Estaremos dándole muerte a nuestra propia iglesia. Porque dichos hombres estarán serruchando el palo por un lado, mientras todos los demás están construyendo por el otro. Oye, pero no avanzamos, ¿qué es lo que está pasando? Y el hombre serruchando fielmente por el otro lado. Con su vida, con sus palabras, con el trato con los demás. Veamos en segundo lugar los requisitos personales del diaconado. Los diáconos deben ser del género masculino. Es un requisito personal. En Hechos capítulo 6, versículo 3, vemos que los apóstoles clara y directamente a toda la multitud de creyentes, hombres y mujeres, les dicen: buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones. Observen el énfasis que se hace una y otra vez. Si los apóstoles hubieran deseado que fuera cualquiera, hombre o mujer, no hubieran sido tan específicos. Sin embargo, como nosotros encontramos que estos hombres fueron muy específicos, es con un objetivo para nosotros, es con una enseñanza para el pueblo de Dios. Las personas designadas en este oficio tendrán que ejercer cierta autoridad en medio del pueblo de Dios. Y como encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 12, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Aquí encontramos que el Señor le manda a la mujer a no ejercer autoridad sobre el hombre. 1 Timoteo 2, del 11 al 12. No permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Observemos, hermanos, que como la enseñanza de Hechos, que fue dada por Pedro y los apóstoles, y la del apóstol Pablo, más adelante, la cual le escribió a Timoteo, están en coordinación. Completa coordinación. Algunos dirán, pero en Romanos capítulo 16, versículo 1, si me acompañan allí, por favor, encontramos a una mujer llamada Febe, la cual se le llamó diaconisa, o por lo menos aquí en el texto, en nuestro pasaje en español, dice diaconisa. Recuerden, queridos hermanos, lo voy a leer, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Recuerden, amados hermanos, que la palabra griega que se utiliza para designar el oficio diaconal, diácono, significa servidor. Y esta no posee el original femenino, sino que es masculino. Por lo tanto, aquí no dice diaconisa, aquí dice que Febe era una diácono. Era un diácono. La palabra diaconisa aquí está mal puesta en español. Porque en griego no tiene femenino la palabra diácono. Febe era una diácono de Cencrea. Sin embargo, así como en este pasaje, aparecen muchos otros pasajes donde también se utiliza la palabra diácono. Pero no para ser utilizada como un oficio, como el oficio establecido en la iglesia, sino para ser utilizada en su lenguaje más sencillo o más simple, que es el del servicio. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra que aquí también se utiliza es diaconía. Está hablando del oficio, aquí no está hablando del oficio de la iglesia, sino del servicio per se. Cuando alguien sirve en la iglesia, está siendo un diácono. Porque el significado simple y sencillo de la palabra, literal de la palabra, es ese: servicio, siervo. Lo que Pablo, por lo tanto, está diciendo en Romanos 16:1, no debe ser tomado en su forma oficial, como si fuera un diácono, una mujer que tenía el ministerio oficial dentro de la iglesia. Febe era una mujer que servía en el pueblo de Dios, como muchas otras. Lucas capítulo 8, versículo 3. Había muchas otras mujeres que servían, mucho antes de que hubiese iglesia o diáconos. Lucas capítulo 8, versículo 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Y la palabra también allí utilizada es diaconía. Pero ahí no se está refiriendo, como pueden ver, al oficio diaconal, sino que se está refiriendo al servicio que estas mujeres realizaban a todos los santos. Y otro pasaje, cuando hablaban, por ejemplo, de las viudas. Las viudas, aquellas que iban a ser elegidas para que se le ayudara en la iglesia. Y habla de aquellas que habían servido a los santos, lavando los pies a los santos. Ahí no está hablando de que esas viudas estaban ordenadas en el oficio permanente de la iglesia, sino que eran servidoras en el cuerpo del Señor Jesucristo. Esto mismo acontece en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. Bueno, no oigo las hojas de la Biblia, están buscando los textos. Búsquenlo, porque yo quiero que ustedes vean las escrituras, los ejemplos. Ahora sí la estoy oyendo. 1 Timoteo 3, 11. Las mujeres a sí mismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Estas mujeres son mujeres que sirven en la iglesia para ser un brazo de apoyo para los diáconos. Y amado hermano, esto es muy importante. Porque hay servicios, ministerios en la iglesia que los hombres no pueden hacer. Cuando hay una hermana enferma, ningún diácono debe ir a servirle a esa hermana en la casa. Este diácono debe buscar una mujer, una sierva, que en griego es una diácono, un diácono, mujer, y mandarlo allí. Pero ese diácono, mujer, ¿es un oficial? No, es una mujer que es útil para la obra, que es útil para ese tipo de trabajo donde el hombre no debe meterse, a menos que no sea el esposo. Porque si mi esposa está enferma, yo mismo la cuido. Pero cuando es otra hermana, una hermana de la iglesia, los diáconos deben usar a estas mujeres, a estas febes, a estas mujeres que están dispuestas al servicio de los santos. Pablo no usa el término diácono en femenino, las diáconos. Pablo no dice las diaconisas, simplemente dice las mujeres sean honestas, las mujeres que son un brazo de apoyo para los diáconos. Por lo tanto, amados hermanos, basarnos en el texto de Romanos 16:1 para obviar o negar todo lo que dice la Biblia en cuanto al ministerio diaconal, por ejemplo en el caso de Hechos 6, 1 Timoteo 2:11, sería en esencia, pienso personalmente, un error. Por lo tanto, entendemos que este oficio, y nos referimos al oficio, al ministerio que Dios ordenó para dirigir, ministrar en la iglesia, vemos que Dios ha llamado a hombres. Buscad entre vosotros a 7 varones. Varones, claramente nos dice el texto. Sin embargo, también dentro de esas características personales, encontramos que los diáconos también deben ser hombres que anhelen el oficio. En el oficio diaconal, el hombre debe de anhelar este oficio. 1 Timoteo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y aunque al principio se habla del obispado, pero todo esto está refiriendo, está dentro de lo que son las características de los diáconos, requisitos también del oficio diaconal. Este hombre debe anhelar este ministerio, este servicio en la iglesia. Y quien lo anhela es alabado por el texto. Aquí se anhela el que desea servir, no por un puesto. Aquí no se está alabando el que desea un puesto, sino el que anhela el servicio en el pueblo del Señor. Aquel que anhela la obra del Señor, el servicio al Señor, ser un esclavo en las manos de Cristo para su servicio. Ese hombre buena obra desea. Ese es un buen deseo. Y debemos de procurar animar, avivar este deseo nuestro en el servicio a la obra de nuestro Dios. Hay muchos hermanos en nuestra iglesia que aunque no son formalmente diáconos, usted ve que siempre están con una buena disposición para el servicio entre nosotros. Hombres y mujeres, con una buena disposición. Y nosotros lo usamos de todas las maneras, para todos los ministerios. Usted no necesita tener un título. Ahora, usted anhela el servicio al Señor. Venga. De segurito que le encontraremos un lugar. Muy seguro que le vamos a encontrar un lugar. Por eso, pastor, yo quiero evangelizar. Ah, oh, claro, tú quieres evangelizar, mira. Aquí hay una lista, mira, de 10 personas. ¿Por dónde tú vives? La lista de trabajos es amplia. Y lo que sí necesitamos son hombres y mujeres dispuestos al servicio, a la diaconía, al servicio de los santos. Un tercer requisito del carácter diaconal, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. En primer lugar, el diácono debe ser íntegro. Por un lado dice que debe ser honesto. La palabra griega que se traduce aquí es digno de respeto. No puede ser un individuo ligero, que no toma en serio las cosas. Esto no implica que un hombre no pueda sonreír. Bueno, yo no quiero ser diácono porque yo siempre estoy sonriendo. Eso no es lo que está diciendo ahí. Pero es bueno que un hombre tome las cosas con seriedad. Es necesario que un hombre tome las cosas con seriedad. Y qué bueno que pueda tener un espíritu gozoso, un espíritu feliz, porque habrán cosas muy difíciles en ese servicio. Y ese espíritu gozoso, ese gozo en el Señor, lo va a necesitar. Esa sonrisa la va a necesitar. El hombre de Dios puede tener un buen sentido del humor. Sin embargo, aquí el énfasis no se hace en lo contrario, en ser un hombre seco. No es eso, sino que tome las cosas con seriedad. Este hombre trabajará con seriedad las finanzas de la iglesia. A este hombre se le entregará, mira, necesito este trabajo para esta semana. Mira, este trabajo de las finanzas, ahí están. Tú tienes que trabajar con las finanzas durante todo el año. Al final del año, ¿qué va a pasar? Si este hombre es un hombre íntegro, que las finanzas van a estar listas a final de año. Porque es ahí la ayuda que necesitamos. Esa es la ayuda que necesitamos. Imagínense que no tomamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios y colocamos o coloquemos en el ministerio pastoral hombres que no son íntegros. Que usted le dice una cosa hoy y ya se lo olvida y ya no la hizo. Fulano, ¿y qué pasó? La iglesia está cerrada. El audio no está puesto. La planta no está arreglada. La silla está desordenada. ¿Y qué pasó? Ah, no, que se me olvidó. ¿Cómo que se te olvidó? ¿Cómo que se te olvidó? Imagínese el desorden que tendríamos en medio del cuerpo del Señor Jesucristo aquí. Nosotros necesitamos ayuda de hombres íntegros. Se espera que ese hombre sea un hombre de peso. Como dirían por ahí, que le pesen los ruedos de los pantalones. Que ese hombre pueda ser íntegro en su trabajo, que cumpla con su deber. A eso nos referimos, a un hombre digno de respeto. Y usted ve en las Escrituras que aún se habla de los jóvenes, que cuando andan en integridad, aún a los jóvenes se les reconoce esto. Esto no es cuestión de edad, ni que tenga 80 años, ni 40 años, ni 30 años, ni 15 años. Por eso el ministerio diaconal no está sujeto solamente a casados. Pueden haber solteros que tengan esta característica. No vagos, hombres íntegros, otra característica del otro requisito del carácter, además de la integridad, es que sea un hombre sin doblez. El diácono debe ser un hombre sin doblez. No puede ser alguien que tenga dos palabras. El tipo de persona que promete algo y no lo cumple. No debe ser un hombre con doble ánimo. Donde un día está bien, otro día no. Debe tener una palabra si su sí es sí y si su no es no. ¿Cómo se podría confiar en un hombre que te dice que sí, que va a hacer tal cosa, que va a predicar a fulanito? Y cuando tú llamas a fulano, dime, 2 semanas después, ¿cómo está el hombre? No, yo no lo he visto. ¿Y qué pasó? Imagínese que el pastor Guzmán tuviera que estar detrás de cada hermano, de cada hermana, de cada miembro que tiene una persona discipulando. Porque no tienen palabra. Se doblan. Está muy bien un día y otro día ya lo soltó en banda todo. Dios espera de nosotros, de los creyentes y de manera especial de los diáconos, que sean hombres sin doblez, hombres de una palabra, que si usted no puede cumplir, porque a veces uno no puede cumplir, diga con tiempo, mira, excúsame, perdóname, no voy a poder cumplir con esto que tú me encomendaste. Eso es mucho mejor. Este hombre debe también no ser dado al mucho vino, dice el versículo 8, no dados a mucho vino, un adicto al vino. Pero la palabra vino ahí podemos ampliar en muchas otras cosas, no solamente en el alcohol. Este hombre debe ser un hombre con dominio sobre sí mismo. Ese es el punto aquí. Con dominio sobre sí mismo. Un hombre que tenga dominio propio para poder decir no aun aquellas cosas que le son lícitas. La tendencia en el abuso o la tendencia en la adicción es una evidencia clara de una falta de dominio propio. Y la adicción inclina a no tener control sobre sus actos, sobre sus palabras, a ser también egoísta, a ser un pendenciero. El que es adicto a la televisión descuida muchas otras cosas. El que es adicto a la droga descuida y destruye muchas otras cosas. El que es adicto a la pornografía destruye y descuida muchas otras cosas. Y esto aquí, cuando dice no damos mucho al vino, en nuestro tiempo es más amplio la cosa, porque hay muchas cosas que nos hacen adictos. Un hombre adicto es un hombre que es un esclavo. Ese es el punto. Y está diciendo que no sea esclavo. Un esclavo del vino, un esclavo de la droga, un esclavo de la televisión, un esclavo de la pornografía, que no sea un esclavo, que sea un hombre libre en Cristo, como lo que es. Ese es el hombre que nosotros esperamos como diácono. Y cuando usted evalúa a un hombre en el diaconado, tiene que pensar en estas cosas, querido hermano. Un hombre que no puede luchar y está entregado a sus apetitos pecaminosos, no puede ser un diácono. Un hombre entregado a sus apetitos y pasiones no puede ser un diácono. No está ejercitando dominio propio. Y evidentemente es un inmaduro. Un hombre así no puede estar en el ministerio diaconal. Sin embargo, debo dar una nota de balance en este punto. Sabemos que estamos evaluando y pensando en futuros hombres para el ministerio diaconal. Y recuerden, son hombres, son pecadores. Aquí no estamos hablando de perfección. No estamos hablando de gente sin pecado. Estamos hablando de personas que tienen luchas, debilidades, flaquezas, pero que se ve en ellos una inclinación propenso a la santidad. Hombres que están buscando, van detrás de la santidad. Y tienen su pecado. Como usted y como yo. Y tienen sus luchas, como usted y como yo. Sin embargo, cuando usted ve que aún en creyentes hay ciertas inclinaciones o adicciones, deben ser evaluados. Deben de ser evaluados. Y en cuarto lugar, en cuanto al carácter, el diácono no debe de ser amante de ganancias deshonestas. Este ha aprendido a darle muerte a la codicia en su propio corazón. 1 Timoteo 6:10 dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. La raíz de todos los males. Los diáconos no deben ser un Judas, quien cuando no lo veían, extraía de la bolsa. Robaba cuando no le veían. Decía Judas en un momentito cuando estaba una mujer bañando al Señor Jesucristo con perfume. Óyeme, ¿y cómo es posible que se hizo este desperdicio? Y la Biblia dice, no era porque él se cuidara de los pobres, ¿no? Sino porque lo que caía en la bolsa, él cogía de ahí. Él robaba. Por esa causa, el diácono no debe ser un hombre inclinado a la codicia o las ganancias deshonestas. Debe ser un hombre que ha dado muerte a la codicia. Un cuarto requisito, hemos visto el requisito espiritual, hemos visto también el requisito, requisitos personales, requisitos del carácter, y en cuarto lugar veamos los requisitos sociales. Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermano, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Observad, hermanos, que él dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Decíamos ahorita que el diácono debe ser un creyente. Ahora agregamos a eso, que ese diácono debe ser un miembro de la iglesia local en la cual se está eligiendo. Me dirá, claro, te podría decir claro, pero eso no acontece siempre. A veces llegó una persona a la iglesia, un negociante, una persona con posibilidad económica, y de que la gente lo ve y dice, mira, es un buen diácono. A él le sobra. Él puede dar más. Y usted lo ve a veces en ministerio que lo ponen hasta de pastor. Llegó el hombre en su vehículo, buen mozo, ensacado, y lo quieren enganchar, porque no podemos hacer otra cosa, engancharlo a pastor. Amado hermano, este hombre debe ser un miembro activo, responsable de la iglesia, un hombre que esté siendo pastoreado por los pastores de esta iglesia. Un hombre que sabe estar sometido a la estructura establecida por Cristo en su iglesia. No se puede pretender utilizar a hombres que no estén involucrados con la obra del Señor. No se puede pretender involucrar a hombres en el diaconado para animarlo. Oye, fulanito está como flojo. Vamos a engancharlo de diácono para que él se anime en la obra. No, amado hermano. En esto no podemos ser pragmáticos. Hechos capítulo 13. Encontramos allí a Pablo y a Bernabé involucrados en la obra en Antioquía. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y ahí pone dos puntos. ¿Quiénes eran? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, observe esto, ministrando dentro de la iglesia, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo los apartó. ¿Pero dónde estaban ellos? ¿Y qué estaban haciendo? Estaban en el ministerio de Antioquía y estaban ministrando la palabra del Señor, estaban allí ministrando con los dones que Dios le había dado. Sirviendo a los santos. Y en ese servicio a los santos, el Espíritu Santo los apartó. Había un grupo, observe, era un grupo. Y de ese grupo, Lucio no, Simón no, Lucio no. Yo quiero a Bernabé y a Saulo. Dame esos dos hombres para la obra a la que lo he llamado. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar el Evangelio. Esto es un ejemplo interesante porque Bernabé y Pablo estaban dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. La persona a la cual está siendo evaluada debe ser una persona que esté dentro del cuerpo del Señor Jesucristo, no sentado allí, sino sirviendo a los santos, trabajando en la obra del Señor. Es una persona que asiste a todos sus cultos. Es un creyente que está involucrado con ese ministerio. ¿Vale? Viene los miércoles al culto de oración. El domingo se congrega. Eso es un requisito para todo miembro de la iglesia. No solamente para los diáconos, sino para todo miembro de la iglesia. Cuando evaluamos, por lo tanto, a una persona, debemos preguntarnos, ¿este hombre está viviendo ahora en este ministerio, sirviendo en este ministerio, sometido a sus pastores, trabajando en la obra del Señor? ¿Está ahora activo? ¿Cumple con sus responsabilidades? ¿Está preocupado por los hermanos de la iglesia? ¿Se somete este hombre al gobierno de Cristo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos de un hombre que está siendo evaluado o debe ser o quiere ser o estamos pensando en él para el ministerio diaconal. ¿Es un hombre activo? Amados hermanos, no podemos colocar en el liderazgo de la iglesia a un rebelde sin causa. No podemos colocar en el liderazgo de la iglesia a un rebelde sin causa que no se somete a la autoridad establecida por Cristo y que es un comete en la iglesia. Él tiene tantos ministerios, tanto servicio al Señor, que no se congrega el miércoles, no se congrega el domingo, y cuando viene, poncha, ponché en la mañana y desaparece. Este hombre debe ser un hombre comprometido, es un requisito social necesario. En segundo lugar, debe ser un hombre de buen testimonio, Hechos 6:3. Este hombre debe tener una buena reputación. Los hermanos en sentido general lo estiman porque ven que se trata de un creyente estable, maduro. Es notorio que procura el bienestar de los hermanos en la iglesia. Es un hombre de testimonio delante de los impíos. Este hombre no debe ser uno que deja malos testimonios en boca, por su boca floja. No debe ser un hombre que tiene un mal testimonio por lo desordenado que anda en la calle. No debe dejar un olor fétido en cuanto a su piedad y conducta. No, el hombre debe mostrar piedad, andar con un buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Pero también, en tercer lugar, este hombre debe tener un hogar estable y ordenado. El diácono debe tener un hogar estable y ordenado. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 12 nos dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. El diácono es marido de una sola mujer. Debe ser un hombre de probada fidelidad conyugal, un hombre que tiene ojos solamente para su esposa. Es un hombre que tiene una conducta amable con su esposa, que le provee dirección, que la ama, que la cuida. Un hombre que tiene como prioridad a su mujer. Y eso, querido hermano, ¿es para todo creyente? El hombre que no anda así con su esposa, hay disgusto. Búsquelo. Búsquelo que lo hay. Y si no, pregúntale al hermano. Lo hay. Hay disgusto. Un hombre que tiene ojos para muchas, menos para ella, hay disgusto. Un hombre que no la trata de manera gentil, amable, misericordiosa, hay disgusto, lo hay. Sin embargo, independientemente que haya o no, las Escrituras demandan que este hombre debe tener un hogar ordenado. El diácono debe ser un hombre, marido de una sola mujer. Descuidar este principio, amado hermano, es descuidar la misma obra del Señor. Este pasaje no niega que un soltero pueda ser diácono, sino que más bien debe tener una vida hogareña ordenada, ejemplar, digna de imitar. Sin embargo, el texto se amplía un poquito más. Dice que gobierne bien a sus hijos y su casa. Es un hombre que tiene un hogar estable y ordenado. Es competente, pone atención a su hogar, no descuida a la familia. Su sabiduría, la cual hablamos en cuanto a su madurez, debe de notarse en sus hijos, en el cuidado de su esposa. Él no socava su ministerio descuidando a su mujer y a sus hijos. Y viceversa, su mujer no socava el ministerio de su esposo por el descuido del mismo. Al evaluar a este hombre, debemos de observar su trato con su esposa. Debemos observar cuidadosamente su trato con su esposa. Porque si este hombre no puede cuidar de la mujer que tiene, si este hombre no puede instruir a sus hijos en el temor al Señor, si este hombre no es lo suficientemente maduro para dar instrucción y guía a su mujer y a sus hijos, hermano, no busca nada en el ministerio. No busca nada en el ministerio. Aquí han llegado muchos hombres con mucho deseo de servicio y mucho fuego y queremos predicar y queremos aquello. Ah, sí, muy bien, pero déjame ver a tu mujer y tus hijos. No, pero espérate que yo tengo aquí un título. Ah, muy bien, pero déjame ver a tu mujer, déjame hablar con tu mujer primero. Déjame ver qué piensa ella. ¿Cómo tú tratas con ella? ¿Cómo es tu gobierno en tu hogar? ¿Cómo anda la cosa en tu casa? Porque, amados hermanos, el hombre se conoce por ahí, en su casa. Ahí, cuando anda en su chori, en su pantalón de bolo, ahí que se conoce de verdad. Es ahí en la casa donde realmente se conoce. Y si ese hombre no tiene una casa ordenada, si ese hombre tiene una casa manga por hombro, imagínese la iglesia con tantas personas aquí. Imagínese la iglesia, queridos hermanos. Y nosotros lo vemos aún en ministerios como los mismos ministerios de los apóstoles. Procuraban tener las cosas bien ordenadas. El apóstol Pablo, que no estaba casado, era muy soltero, procuraba tener las cosas muy ordenadas. Porque él sabía que él mismo podía ser descalificado. Él mismo podía ser descalificado, y él lo dice. Amados y tiernos hermanos, concluyendo ya, por eso estaba pidiendo que me acabaran más temprano, pero concluyendo ya, termino con el último requisito práctico. El quinto requisito que se exige en las Escrituras es un requisito práctico. El diácono debe haber dado evidencia de tener el don de servicio. Todo creyente está llamado a ser un diácono. Cada hermana, cada hermano que sirve, que limpia, eso es diácono. Porque no está en femenino el texto, el término en el idioma original. No está en femenino, es un diácono. Las mujeres que están aquí ayudando en ese refrigerio, eso es servicio diaconal. Los hombres que están en el lado y atrás, es un servicio diaconal. Toda obra, arreglar aquí, limpiar aquí, llegar y barrer afuera, eso es servicio, amado hermano. Servicio al Señor, un servicio espiritual. Y ese servicio debe estar, que salga libre de nuestro corazón. Y si eso debe estar así en cada uno de nosotros, que nos servimos unos a otros, ¿qué más en el diácono? ¿Cómo podemos señalar a un hombre como diácono si usted ve que llega a la iglesia y está ahí con su corbata bonita y paradito ahí y los vasos sucios en el piso y las sillas desordenadas y ni agua hay para beber? Aquí hay agua, por si acaso. Hay agua. Es decir, ¿cómo se puede llamar a un hombre al servicio diaconal cuando tú lo ves nítido, pero no hace nada? No sirve. Quiero decir que no le sirve a los demás. No le sirve a los demás. El diácono debe tener el don de servicio. Debe estar involucrado en la obra de servicio. Eso tiene que verse. Y comúnmente, lo que realmente son llamados diaconados es porque la gente lo puede ver. Son hombres que están en eso. Óyeme, ¿y quién visitó a fulano? Oh, yo lo visité, yo fui a ver lo que estaba enfermo. Él tiene tal cosa, tiene tal cosa, tiene tal cosa. Oh, ¿y quién fue al funeral? Ah, sí, yo fui al funeral, el hermano fulano, y hasta yo prediqué allá. ¿Y dónde estaba? Sí, yo fui que recogí, fui yo. No porque uno esté buscando aplausos, sino porque el hombre esté involucrado en eso. Está donde hay necesidad. Ese es el diácono. Debe ser un hombre lleno de sabiduría, gobernando por la sensatez y la prudencia, gobernándose con principios bíblicos. Es un hombre dispuesto a ser gobernado por la palabra de Dios, no por el corazón, por sus deseos e impulsos. Él actuará con sabiduría en sus responsabilidades. Es un requisito práctico. Porque a la hora de actuar con una persona, debe de pensar si realmente esa persona necesita los 100 pesos que está pidiendo. Mi hermano, pero yo creo que te pase tu trabajo, que tú no... No, mi hermano, es que, óyeme, hicimos una salidita y tú sabes, lo invertí todo ahí. Ah, hiciste una salidita y ahora no tiene comida, ahora no tiene pasaje para venir. Ah, bueno, mi hermano, pues yo te exhorto a que no vuelvas a salir así. Y no te puedo dar los 100 pesos. Tú no tienes, yo sí tengo, pero no te la puedo dar. No siempre se ayuda con dinero. Una buena amonestación puede ser una muy buena ayuda. Y se necesita sabiduría. Gracias para decírselo a la hermana, al hermano, que ha hecho un sacrificio y ha comprado una televisión de 20 pulgadas. Pero se quedó el mentero o 3 o 4 o 5 o 6 meses sin comer. Si le entiende que él puede subsistir con aire y agua, de para adelante, varón. Cómprese un carro ahora. Que el Señor le ayude. Porque no podemos hacer más nada. No te voy a dar un centavo. Trabaja más para que pueda buscarlo en la comida. Porque el otro se va a ir en préstamo. No puede ser. El diácono debe ser un hombre lleno de sabiduría. No, porque mi mujer quiere que hagamos esto. Mi mujer. Está conforme a la palabra de Dios lo que tu mujer quiere. Porque ella puede querer un Mercedes-Benz. ¿Puedes comprarlo? No, no puedo. Lo que yo puedo comprar es un Honda del 88. Pues mi amado hermano, esta es la bendición de Dios para ti. Un Honda del 88. Por eso es lo que tú puedes. Y tu mujer puede querer lo mejor del mundo. Pero es lo que pueden hacer. Se necesita un hombre lleno de sabiduría y dominio propio. Se necesita un hombre lleno de sabiduría y dominio propio para no ceder y, oye, que me tenía cansado ya. Amado hermano, ¿usted qué sabe? Si al final del mes quiere llegar con arroz pelado o con simplemente agua, porque el préstamo se lo come todo. Lleno de sabiduría, y esa sabiduría es necesaria para aplicarlo a la iglesia. Y si no lo puede aplicar en su casa, no puede ser diácono. No puede ser un diácono. Necesitamos hombres llenos de sabiduría que apliquen esa sabiduría, la que nosotros vemos en su casa, aplicada, andan correctamente en su hogar. Ese hombre necesitamos también aquí. En tercer y último lugar, el diácono debe ser un hombre lleno de fe. Debe ser un hombre controlado por el Dios de las Escrituras, que gobierne y provee para todas las cosas. A veces nosotros nos vemos a final de mes muy cortos. Y a veces en nuestras casas nos vemos cortos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque solamente nos dio para los costos, para lo básico. No tenemos ni para un helado. Bueno, mami, mi sabiduría me dice que no vamos a poder comer helado en este mes. Tranquila, el Señor proveerá, el Señor va a proveer. Tal vez no podamos comer un helado durante 5 meses, pero recuerda que hicimos esta inversión. Y esta inversión, aunque nos quitó el helado, no proveerá otras cosas más adelante. O tú quieres un helado todos los meses y cogemos la casa y la regresamos. O cogemos el carro y lo regresamos. ¿Pero qué sabe? Se necesita fe, confianza en el Señor. El diácono debe aplicar su sabiduría, y esa sabiduría aplicada en lo que Dios ha dicho en su palabra. Esperar en el Señor. Debe ser un hombre con convicciones de que Dios provee. Dios provee. Si Dios ha mandado al pueblo de Dios para que haga algo, Él va a proveer. Por lo tanto, los diáconos deben de orar y pedirle al Señor dirección y sabiduría en lo que se está proponiendo. ¿Es esto la voluntad de Dios? Sí, creemos que es la voluntad de Dios, pero no dan los números. El Señor proveerá. El Señor proveerá. Amado hermano, concluyo ya con esto. A la hora de evaluar a un hombre, debemos de preguntarnos, o a la hora de evaluar a los hombres para confirmar a los diáconos, o para evaluar a nuevos candidatos, pregúntate, querido hermano, ¿hay evidencia de madurez cristiana en ese hombre? ¿Lo exhibe en su manera de vivir? ¿Es un hombre que ora? ¿Posee conocimiento doctrinal que lo capacite para discernir la verdad del error? ¿Vive de tal manera, de tal forma, que no contradice la verdad que profesa creer? ¿Es un hombre respetado por su testimonio? ¿Hay evidencia de sus gracias y virtudes de las cuales se puede aprender? ¿Se puede confiar en este hombre porque tiene una sola palabra? ¿Es un hombre chismoso o es un hombre reservado? ¿Es un hombre controlado por sus apetitos y deseos o es un hombre que tiene dominio propio? ¿Es un hombre generoso o es un tacaño? ¿Tiene su corazón en el mundo o está en las cosas del Señor? ¿Tiene una disposición evidente al servicio? ¿Es un hombre fiel a su esposa? ¿Gobierna bien su casa? Los principios de la palabra de Dios y no los del tigueraje son los que gobiernan a este hombre. ¿Es un hombre de fe en Cristo? ¿Puedes tú, amado hermano, con libertad apoyar su ministerio y orar por su ministerio? Esas son preguntas importantes. Amados hermanos, recordemos que los diáconos deben de cumplir con todos estos requisitos. Cuando Dios llamó a estos 7 varones que fueron escogidos en Jerusalén, los pastores pudieron entregarse a la predicación. Pudieron entregarse a estudiar la palabra de Dios. Pudieron entregarse a orar. Sus manos estaban libres. Sus manos estaban libres. Cuando tenemos hombres así, lo que tenemos son dones, regalos del cielo. Los diáconos son regalos cuando son así. Cuando, amados hermanos, son hombres contrarios a lo que tenemos aquí, son diablos que se rucharán por un lado mientras los otros están construyendo. Oye, pero no avanzamos. Claro, porque están jalando de aquel lado. Necesitamos hombres así. Y estamos involucrados en este tiempo de evaluación, por lo que le pedimos, queridos hermanos, que oren. Necesitamos que el Señor nos dé sabiduría. Son muchos requisitos. Usted puede escuchar el mensaje nuevamente. Puede volver otra vez a la palabra de Dios y volver a releer con tranquilidad. Y evaluar, que el Señor nos guíe y nos dé hombres que sean conformes a su palabra. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos dar gracias por tu palabra y pedirte que nos ayudes. Danos sabiduría, Señor, para poder escuchar tu voz y ponerla por obra. Guárdanos de nosotros tomar tu palabra en poco y tomar decisiones que vayan de acuerdo más que al sentido y espíritu de tu palabra, al deseo de nuestro corazón. Guárdanos, Señor, de actuar según o movidos por el corazón y los deseos pecaminosos, sino concédenos glorificarte, poniendo todo por obra, en práctica tu palabra. Ayúdanos y bendícenos. Danos diáconos, hombres fieles, que prediquen tu palabra por su ejemplo, y que sea un instrumento de bendición para todo el cuerpo del Señor Jesucristo. En Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén.